Radio UBA informa.
Buenas tardes, es jueves 16 de marzo. Comenzamos el resumen informativo de esta semana. La facultad estará durante todo el día abierta a los posibles nuevos estudiantes de grado. Alejandro está allí.
Un centenar de alumnos de segundo de bachillerato y de ciclos formativos de grado superior han acudido a las 13ª jornadas de puertas abiertas de la Facultad de Filosofía y Letras. La jornada ha empezado a las 10 de la mañana con la visualización de un vídeo. Los profesores y los actuales alumnos de los grados han colocado sus mesas en la primera planta de la facultad para informar a los futuros universitarios o aconsejar a los que no saben qué carrera escoger. Asimismo, se han celebrado charlas informativas en los distintos grados. Los miembros de la mesa de periodismo han intentado convencer a los visitantes.
Mi consejo para que te apuntes a periodismo, más que nada, si tienes algo que decir, algo que contar, si tienes ganas de informar, que es lo que es un deber y un derecho del ciudadano, informar y ser informado, apúntate a periodismo. Aquí somos los que utilizamos la palabra. La palabra es la mayor arma del ser humano. Nosotros somos los que lo utilizamos.
La entrada de la facultad ha sido el lugar elegido para colocar un piano donde docentes y alumnos del grado de Ciencias de la Música han tocado algunas piezas. La jornada ha continuado a las 4 de la tarde con más charlas, profesores y alumnos. Los 10 grados que oferta la facultad son Filología Hispánica, Estudios Clásicos, Filología Inglesa, Filosofía, Geografía, Historia, Historia del Arte, Ciencias de la Música, Lenguas Modernas y Periodismo. El próximo curso contarán con nuevos alumnos.
CIBES es el foro de empleo creado por estudiantes y para estudiantes. La cooperación entre empresas, instituciones y estudiantes ha hecho posible la 18ª edición de CIBES que se ha celebrado este miércoles en la Escuela de Ingenierías Industriales de Valladolid.
Principalmente surgió de la necesidad de que necesitábamos dar algo más a los estudiantes.
Sergio González, secretario de la Asociación de Estudiantes de Valladolid, ha colaborado en la realización de CIBES desde 1994. El año pasado se intentó integrar a Medicina, Enfermería y Derecho, pero no hubo recursos humanos para poder llevarlo a cabo.
Nuestra asociación está orientada a gente que estudia tecnología. Hemos intentado abrirnos también a la parte de letras, pero desde Internacional nos han dicho que eso es más complicado porque necesitaríamos que los grupos locales de BEST sean mucho más grandes.
La directora de las universidades de Castilla y León, Pilar Garcés, ha remarcado en la mesa redonda que la universidad no crea obreros para empresas, sino que su función es la de formar. 10.000 estudiantes de la comunidad autónoma se marcharon el año pasado fuera por falta de empleo. CIBES es una gran oportunidad para que los jóvenes se queden, ha añadido Antonio Gato, concejal de Hacienda y promotor económico del Ayuntamiento.
En vez de estar en la oficina, estamos aquí donde viene muchísimo estudiante a pedirnos información, entonces es una manera de darnos a conocer.
En un mismo espacio puedes tratar con varias empresas de distintos sectores.
Ahora mismo se están buscando muchos perfiles que sean ingenieros, con dotes comerciales.
Buscamos jóvenes universitarios, talento joven que aporte un interés en el sector de la energía, que tengan también un perfil internacional, es bueno, que hablen inglés.
Nuestros máster tienen una buena acogida, puesto que más del 90% de los estudiantes, al terminar el máster, a los 3 meses, tienen contratos de trabajo.
De una manera lo que estamos haciendo es ofrecer ese tipo de información para que puedan seguir adelante con sus proyectos a través de financiaciones y colaboraciones con entidades públicas o privadas.
Los 11 cortos finalistas del certamen de cortos noveles FIL de Cortos 2017 se proyectarán mañana viernes 17 de marzo.
Los 11 finalistas se exhibirán este viernes 17 de marzo a las 12 horas en el Salón Lope de Rueda, en la Facultad de Filosofía y Letras. El acceso es libre y gratuito hasta completar aforo y todos los asistentes participarán en la votación del premio del público. Los cortos que han pasado a la fase final del certamen son En mi mente, Tinta y huesos, Estoy con Ana, Aunque tú no lo sepas, Lo que no ves, Cordura, Icónicas, Una habitación para esta noche, Buscando la esencia, Clara Angel, Ars Magica in Totalis y D.E.V.A. Hablamos con María Jesús Pariente, directora y presentadora de FIL de Cortos 2017, acerca de las previsiones de la acogida del evento.
Sobre la previsión de afluencia al certamen de los cortos o la proyección, estamos animados porque en este caso lo que se va a realizar es el apoyo a las obras que han presentado compañeros. Las redes sociales, el apoyo de los profesores, de Informa UBA, de Radio UBA, pues es decisiva para divulgar y luego los amantes del cine y los curiosos que puedan acercarse porque es un acceso libre al Salón Lope de Rueda.
La sexta carrera popular nocturna Ríos de Luz tendrá lugar este sábado en Valladolid. Jacobo Salgado estuvo en la rueda de prensa de la presentación.
Casi 3.000 personas recorrieron los principales monumentos iluminados de Valladolid en la anterior edición. Para este sábado se espera superar la cifra de 5.000 personas inscritas. La prueba comenzará a las 8 de la tarde con salida en la Cúpula del Milenio y tendrá una extensión de 6,2 kilómetros. Los corredores pasarán por monumentos y estancias emblemáticas de Valladolid como el Teatro Calderón, la Catedral, la Facultad de Derecho, la Antigua, la Plaza de San Pablo, entre otros. Alberto Bustos, concejal de Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Valladolid, destaca la importancia de esta prueba.
Es una de las pruebas deportivas más emblemáticas, seguramente, en Valladolid. Una prueba que en apenas 6 años de existencia se ha consolidado en el panorama deportivo, en el panorama social de nuestra ciudad, seguramente por sus características muy, muy diferentes a otras.
La educación es la causa benéfica de esta edición. Lo recaudado estará destinado íntegramente a las ONGs Entre Culturas, cuya colecta irá al Centro de Refugiados de Mabán, en Sudán del Sur, Red Íncola y su iniciativa de educación en el tiempo libre, La Brújula, y UNICEF para su programa educativo en Haití.
Una prueba eminentemente solidaria, si hablamos de una prueba en la que toda la recaudación está yendo a parar a tres entidades, pero con el reto de fomentar el deporte, de fomentar la solidaridad, y que todo eso se haga en las calles, que siempre nos parece muy atractivo y nos parece que es bueno, porque fomenta que se haga deporte, fomenta que los jóvenes, que los niños se acerquen al deporte y fomenta además que conozcan la labor de entidades como Recícola, como UNICEF o como Entre Culturas.
Rebeca Díez, Daniel González y Raquel González son tres periodistas que crearon el blog Valladolid de Pueblo en Pueblo. Crearon su blog en 2013, cuando estudiaban primero de periodismo en la UBA. Los tres recorren la provincia de Valladolid y plasman en la web el encanto de sus pueblos. Bueno, ¿cómo surgió esta idea?
Pues sabes, surgió, como tú has dicho, aquí en primero de carrera, en una asignatura que no recuerdo bien su nombre, algo de tecnología, no lo sé. Y pues eso, era un trabajo que teníamos que hacer como una especie de blog, cada 2 veces a la semana, publicar algo, y nosotros, pues un poco así lo tonto, nos surgió esa idea de los pueblos. Todavía no sabemos muy bien por qué, ni a quién se le ocurrió, pero surgió esa idea. Y nos gustó también a la gente, y bueno, pues aquí estamos ahora.
¿En qué os fijáis de un pueblo para decidir ir a visitarlo?
Pues a ver, nos fijamos en general en el patrimonio. Siempre en el patrimonio un poco lo que tiene. Luego un poco el lugar donde está, si no está muy lejos, está muy cerca. Pero principalmente es que sea de Valladolid. Y luego ya, pues, si contactamos con algún alcalde, eso pues muchísimo mejor, porque nos cuenta desde su perspectiva un poco cómo es el pueblo.
Y también miramos que haya pueblos cerca que también podamos visitar, porque hacemos rutas diarias, no vamos solo a un pueblo, vamos a varios, entonces que sean interesantes, que tengan cosas de las cuales podamos sacar un buen reportaje, pero varios pueblos que estén cerca.
¿Cuál es el atractivo que puede encontrar en el pueblo una persona de ciudad?
Es una pregunta difícil. A ver, siempre es la tranquilidad. Siempre se dice que la tranquilidad es lo mejor, comparado con la ciudad, obviamente. Luego es verdad que hay pocos servicios en los pueblos, dificultades de transporte que nosotros hemos vivido, muchísimas carencias que la ciudad no tiene. Y bueno, es algo que hay que tener en cuenta y es algo que denunciamos muy frecuentemente.
También denunciáis la despoblación. ¿Qué creéis que se puede hacer para solucionarlo, sobre todo en el tema de la juventud?
Ahí entra mucho, yo creo, también por parte de las administraciones. Creo que tienen una gran labor que hacer. Recientemente ha salido el reportaje de Salvados. Lo trataba muy bien, pero faltaba esa causa, de decir, ¿por qué está pasando esta despoblación? Los jóvenes, al final, ¿por qué se van a ir a un pueblo si no tienen esos servicios, no tienen la comunicación, no tienen ni siquiera, en la mayoría íbamos y no teníamos cobertura? O sea, es algo que si quieres mantener a un joven ahí, lo mínimo, por lo menos, que tengan internet, que tengan sanidad, que tengan los servicios mínimos.
¿Qué os aporta el blog en vuestra vida, tanto personal como profesional?
Bueno, nos gusta mucho, disfrutamos entre nosotros, la verdad, y es eso, es hacer turismo, es estar un poco a nuestro aire. Al final, pues la verdad que disfrutamos mucho, muchísimo.
Sí, es como nuestro hijo, decimos siempre, ¿no? Porque nos da muchas alegrías, podemos hacer lo que nos gusta, escribimos, hacemos fotos, vídeos, conocemos nuevos lugares que jamás pensábamos que íbamos a encontrar en la provincia de Valladolid, por eso animamos a la gente a que vaya de pueblo en pueblo, porque hay sitios verdaderamente bonitos y dignos de visitar. Y eso, por parte, o sea, tanto en el ámbito profesional como en el personal, nos aporta, yo creo que, muchísimas cosas.
Muchas gracias, Rebeca, Daniel y Raquel.
A ti.
Y a los oyentes que quieran planear un viaje por la provincia de Valladolid, pueden consultar el blog de Pueblo en Pueblo, donde encontrarán toda la información necesaria.
El Centro Cultural Miguel Delibes cumple 10 años de música, baile e interpretación. Jacobo Salgado.
El prestigioso arquitecto catalán Ricardo Bofill fue el encargado de diseñar el edificio que alberga el Conservatorio Profesional de Música, la Escuela Profesional de Danza y la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, así como las salas de cámara, teatro experimental y sinfónica, sede de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Carlos Marchena, director de la Escuela de Arte Dramático, habla sobre las especialidades que se imparten.
Tenemos dos especialidades, que es interpretación textual y dirección escénica y dramaturgia, que tiene las dos vertientes. Eso es fundamentalmente lo que son las especialidades de arte dramático. Y estamos trabajando para implantar en el futuro un máster en arte dramático.
El 10º aniversario del Centro Cultural Miguel Delibes se celebró con más de 50 actividades entre clases interactivas, representaciones teatrales, conciertos de música y actuaciones de danza en las que participaron más de 400 alumnos y 30 profesores de las tres disciplinas que se imparten en este edificio. Clara Blanco, directora de la Escuela Profesional de Danza, revela la fórmula para que el trabajo en la escuela sea un éxito.
Rodearte de grandes profesionales. Y que haya un buen equipo, que haya muchísima comunicación, que todos tengamos el mismo fin y aunar fuerzas. Yo creo que cuando tienes un equipo, y lo tenemos, un equipo de grandes profesionales, grandes maestros, grandes profesores, acompañantes, pianistas, un maravilloso guitarrista.
Bajo el lema «Ven a celebrarlo», tuvo lugar una jornada de puertas abiertas para que los niños, adultos y familias tuvieran la oportunidad de sumergirse en la metodología que se imparte en las diferentes escuelas de este centro. El plato fuerte de este aniversario fue el concierto que ofreció la Orquesta Sinfónica de Castilla y León bajo la dirección del británico Andrew Gourlay. Laura de la Hoz, directora del Conservatorio Profesional de Música de Valladolid, destaca la dificultad de compaginar la música con los estudios.
Transmitir el amor por la música a nuestros alumnos y esperar que alguno de ellos se dedique a esta profesión. Tenemos que admitir que luego realmente el tanto por ciento de alumnos que se dedican a la música no es tan alto como debían, como quisiéramos. Los alumnos compaginan sus enseñanzas musicales con sus estudios obligatorios de la ESO, del bachillerato. Pues tenemos 20 especialidades instrumentales más el canto, y los alumnos tienen clases individuales de su instrumento, pero luego tienen un montón de clases teóricas, análisis, historia de la música, lenguaje musical, conjunto, música de cámara, orquesta.
Las apps inundan nuestros teléfonos y pretenden dejar atrás a las redes sociales, como antes las conocíamos. Patricia Ortega.
El mundo de la tecnología avanza cada día más. El nuevo furor son las aplicaciones nativas móviles que pretenden conectar a los usuarios a través de todas las ventajas que aportan los smartphones: cámara de fotos y vídeos, geolocalización, constante conectividad. Algunas de estas nuevas apps son Swarm, JigJag, Pitch, Musical.ly, Happn, Fanbit y BeatTime. Musical.ly es capaz de llevarte la fama en tan solo 15 segundos. Es una app parecida a Vine. Puedes subir un vídeo de máximo 15 segundos imitando una coreografía de forma exagerada, doblando una película, cantando una canción. Así, quizá, tu vídeo se convierta en viral. Happn pretende que encuentres a esa persona con la que te has cruzado, pero de la que no sabes ni el nombre. A través de la geolocalización, Happn recoge a todas las personas con las que te has cruzado durante el día en un radio de 250 metros. En la app puedes ponerte en contacto con esa persona y, en caso de que la acepte, podréis comenzar una conversación. Pero, ¿qué opina la gente de las apps de redes sociales?
Yo ahora mismo no tengo ninguna aplicación de redes sociales. Sí que las he usado en el pasado y la verdad es que me quitaban mucho tiempo.
Yo creo que las aplicaciones son muy importantes porque estamos todo el día utilizando el teléfono y yo, por ejemplo, utilizo mucho las redes sociales.
Hasta aquí el informativo de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros cada jueves a partir de las 4. Ya sabes, aquí en Radio UBA.